Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El cine español ya tiene candidatas para competir en los Óscar. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Bea. Buenos días a todos los ponedores. Cerrar los ojos, 20.000 especies de abejas y La sociedad de la nieve son las películas españolas preseleccionadas para los premios Óscar del año 2024. El próximo día 20 sabremos qué película española nos representa en la gala de los Óscar. De momento tenemos estas tres preseleccionadas y en COPE hemos hablado con sus protagonistas. Carmen Lavallén.
Entre las tres preelegidas, Cerrar los ojos, última película de Víctor Erice. Uno de sus protagonistas, José Coronado, explica a COPE los motivos para ir al cine a verla cuando se estrene en octubre.
Es una joya, es un homenaje al cine, es una película que además yo creo que a todos nos toca porque habla de la identidad del ser humano, de la memoria, del paso del tiempo.
Basado en el terrible accidente de avión de los Andes, pronto podremos ver también La sociedad de la nieve, el último trabajo de Juan Antonio Bayona en su regreso a dirigir en España y en español.
Es una película que cuenta el desastre desde el lugar clásico de los que regresaron, pero también desde el lugar de los que se quedaron.
Con 150.000 espectadores, 20.000 especies de abejas, primer largometraje de Estíbaliz Urresola completa la lista y será el 20 de septiembre cuando la Academia del Cine anuncie cuál de las tres es la elegida.
Corren malos tiempos para el diésel. Las ventas de coches de gasóleo están en mínimos históricos y el declive también llega a las fábricas españolas. De hecho, en el último año la producción de vehículos diésel ha caído hasta un 45%. Detalles, Claudia Cid.
En menos de tres años, la producción de coches diésel en España ha caído a la mitad, impulsada por el proceso de descarbonización que está viviendo el sector automovilístico. En 2035 solo se podrán fabricar y comprar vehículos cero emisiones, un tipo de movilidad que en España no termina de despegar. En lo que llevamos de año, solo el 5% de las matriculaciones corresponden a coches eléctricos. Lo explica Raúl Morales, de Faconauto, la patronal de los concesionarios.
Hay dos problemas fundamentales. Uno, de renta. La mayor parte de los españoles no pueden comprarse un vehículo eléctrico y luego la infraestructura de recarga va retrasadísima en nuestro país. Ahora mismo quien tenga un vehículo eléctrico todavía tiene serios problemas para recargar.
Desde las patronales recomiendan facilitar el despegue de los vehículos eléctricos para así evitar el declive de un sector que emplea a casi 2 millones de trabajadores y supone el 10% de nuestro Producto Interior Bruto.
Y una noticia que hemos conocido esta madrugada, 2 menores de edad han resultado gravemente heridos por arma blanca en Águilas, en Murcia, según ha comunicado Emergencia 112 en esta región. Ambas víctimas son varones de 16 y de 14 años que han sido enviados al hospital. Por el momento se desconocen las causas de este suceso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes empezamos con fútbol porque este jueves ya se han reanudado los partidos de clasificación para la Eurocopa. David Casado.
Hoy hemos tenido la primera jornada con la victoria de Francia por 2-0 frente a Irlanda con gol de Tchouaméni, lo que le permite, eso sí, a Francia seguir liderando el grupo B. También hemos tenido el Países Bajos-Grecia, que se ha saldado con victoria por los holandeses con un 3-0. Y hoy juega España. A las 6 arranca este partidazo contra Georgia. Recuerda que a las 5:30 lo puede vivir aquí en Tiempo de Juego. Un partido muy importante para España. Como decimos, se juega mucho porque ahora mismo la Roja es cuarta con tan solo 3 puntos. Un balance de una victoria y una derrota. Sin embargo, la polémica de Luis Rubiales sigue coleando y por esto ha sido preguntado el seleccionador Luis de la Fuente, que ha explicado que él se siente seguro y que serán los resultados lo que decidan.
Por supuesto, estoy aquí.
En el caso de que hubiera tropiezos,
¿no? Y si ganamos 7-0, esto de fútbol ya sabemos lo que es, y aquí lo que marca o no marca son los resultados. Me siento totalmente fuerte, respaldado, pero el fútbol dirá lo que tenga que ser en el futuro, pero no podemos adelantar acontecimientos. Muy tranquilo, en ese sentido total y absolutamente tranquilo.
Recuerda que a las 5:30 lo vives aquí en Tiempo de Juego. En baloncesto hoy arrancan las semifinales del Mundial. A las 5:45, Serbia y Canadá se juegan un pase a la final. Y luego a las 9:20, Estados Unidos se mide a Alemania. La final el domingo a las 9:20. Y un apunte de tenis. Hoy comienzan también las semifinales del US Open. Primero disfrutaremos del Wimbledon contra Novak Djokovic a las 9. Y luego de madrugada juega nuestro Carlos Alcaraz, que se enfrenta a Daniel Medvedev por un pase a la final.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿qué tal, ponedores? Muy buenos días. Vamos a comenzar la cuarta hora ya poniendo una calle positiva. Para ello tenemos que trasladarnos hasta Bilbao, desde donde nos llega una imagen que realmente es impactante. Estoy convencida de que la has visto, tanto en la televisión como en los periódicos, en los digitales. Es que casi da la vuelta al mundo. Ver a decenas de personas empujando un autobús para tratar de levantarlo y rescatar a un hombre ya anciano que se había quedado atrapado es realmente increíble. Y es que lo han conseguido. Ocurría este lunes a mediodía en el centro, como te digo, de Bilbao, muy cerca del Teatro Arriaga. Momentos antes, un hombre había tropezado y había metido el pie entre el bordillo de la acera y el vehículo. Y como explica José Fernández, que es portavoz de Bilbo Bus, era incapaz de salir.
Hay una persona que circula en paralelo, va andando en paralelo al propio autobús, en un momento lo tropieza, con tan mala suerte de que cae en la zona que queda entre el propio autobús y la acera. Con mala suerte que queda encajado y, digamos, para que hacernos una composición de lugar más o menos a la altura de donde queda la puerta central del autobús.
Por suerte el autobús estaba parado y no fue arrollado. Además, la colaboración entre todos fue inmediata, tanto de los pasajeros como personas que paseaban por la zona. En cuestión de minutos consiguieron levantar el vehículo lo suficiente para rescatar al hombre. Apenas sufrió heridas y fue trasladado al hospital por precaución.
Y hay cosas que son absolutamente imprevisibles. Yo creo que incluso esto mismo, si alguien lo quiere hacer aposta, es imposible que salga, porque prácticamente es imposible caer donde se ha caído y cómo se ha caído para que el propio autobús a su vez no te deje salir.
Para que te hagas una idea, la acera por la que iba caminando este hombre es bastante estrecha y además se encontraba en obras, por lo que había varias vallas que dificultaban la movilidad de los viajeros que querían subir al autobús.
El propio autobús tiende a quedarse en una posición natural de reequilibrio. Las puertas, en el momento en que se fuerzan por el propio apoyo de las personas, que con toda la buena fe del mundo, desencajan la puerta, y luego ya lo que no puedes hacer es mover el autobús, porque los propios sistemas de seguridad del autobús impiden los movimientos con las puertas abiertas. Esto es como cuando intentas salvar a un ahogado y al final lo pones en una situación más difícil a él y a ti mismo.
Desde la compañía de transportes aclaran además que sus vehículos están preparados para que los pasajeros viajen seguros y no se produzcan este tipo de accidentes.
El tema de las puertas, que es una de las medidas de seguridad para que el vehículo no haga ningún movimiento con puerta abierta, evitar caídas, evitar prácticamente todo, son autobuses con una tecnología bastante amplia y con un desarrollo importante, con lo cual estamos hablando de que damos una seguridad a los usuarios máxima.
No es la primera vez que ocurre algo así. Muchas veces con las prisas hay gente que da un mal paso y se tropieza o cae, pero en esta ocasión lo que nadie esperaba es que decenas de personas, uniendo sus fuerzas, hayan conseguido salvar a un hombre atrapado debajo de un autobús que pesa más de 10.000 kilos. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hemos comenzado con esta increíble historia en Bilbao. Si te acabas de levantar o te incorporas en estos momentos a nuestra antena, yo te cuento que estamos a viernes 8 de septiembre de 2023. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a acompañarte hasta las 6 de la mañana. Como sabéis, los ponedores ponemos las calles y eso nos hace estar pendientes del suelo. Pero hoy te propongo que subas la cabeza y por un momento mires al cielo. Nos vamos a desplazar hasta un rincón de nuestro país que está en Teruel. Es el monasterio del Olivar. Allí, entre pinares, Fernando Ruiz, el padre prior, se encarga de hacer rutas guiadas para enseñar astronomía. Es que me encanta. Pero hay más cosas.
Pues sí, Bea, es viernes y tenemos nuestro juego La Parodia de Película. Nosotros representamos la escena de una película y los ponedores, si entran en directo y dicen correctamente a qué cinta pertenece la escena representada, se pueden llevar un regalo.
Ahora has entrado muy bien, lo único que ni te he presentado, Silvia. Muy bien.
Hola, ¿qué tal?
¿Estás correcto? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, okay? Aquí estamos.
¿Tú estás preparada para hacer esto de la parodia de película, que es el primer día que lo vas a hacer?
Me apetece mucho hacerlo, la verdad.
¿Otra cosa que vas a aprender?
Otra cosa.
¿Eh? Tú imagínate, sí. Dura 4 horas y media el programa y has aprendido un montón. Si dura 10... te vas de aquí flipando.
Bueno, sí, con un máster.
El máster, desde luego, que lo vas a hacer porque cuánto más aprendes cuando estás trabajando.
Pues sí.
Y eso es una obviedad. Bueno, son las 4 y 10 de la mañana y el momento de que conozcamos la previsión del tiempo para este viernes, que como digo es 8 de septiembre. Cristina, dinos.
Buenos días, Bea.
Muy buenos días.
Regresan las tormentas, sobre todo en el oeste de la península, pero no serán tan fuertes como las que nos dejó Dana. Y serán en Galicia, Asturias, Castilla, León, La Rioja, Cáceres y Badajoz. El sol se mantiene en el noroeste de la península, Baleares y sur de Canarias. En el resto de España, intervalos nubosos. Las temperaturas sin grandes cambios. Continúa el calor. Y hoy los de Bilbao van a tener la máxima con 35 grados.
Ya hablábamos de ellos con lo del autobús y 35 grados. Hoy son noticia por partida doble. También vamos a escuchar a esta hora algunos de los mensajes, algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Nosotros le llamamos la placa, porque es eso que dejáis el mensaje y nos encanta sobre todo cuando acaba con soy ponedor.
Buenos días, familia. Aquí Miguel desde Bailén, como cada noche, poniendo las calles aquí con mi cochecito, dando una vueltecita, vigilando la fábrica en la que estoy todas las noches. Os mando un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí cada día, porque es muy buena la compañía que nos hacéis, sobre todo a mí las dos últimas horas de curro. Gracias por estar ahí. Y lo dicho, un abrazo fuerte a todos y que no se me olvide, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Aquí Jesús de Villena. Un saludo a todos los oyentes y a todos los que se acuerdan de mí. Estoy un mes sin llamarte. Ya te dije que me iba de vacaciones. Me he jubilado a los 63 años ya. A ver si esta noche me da tiempo de oírte. Buenos días, compañeros. ¡Soy ponedor!
Buenos días, ponedores, ponedero, ¿cómo se hay? Aquí José Luis Torrente, patrullando la ciudad. Hoy sin novedad en ningún lado. Pero ¿cómo va a haber novedades si estoy yo protegiendo las ciudades y todo el país de España? Buenos días y soy ponedor.
Sí, es que tenemos, los ponedores valen para todo, son hasta imitadores. A mí me parece increíble. Sí, sí. Muy bien ahí este Torrente que nos ha mandado su placa, su nota de voz al 662-942-605. Si tú quieres ser como ellos, pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer. Dejarnos ahí ese audio y mañana entrarás, ya el lunes entrarás en este tren de voces. Ahora sí, si me estás escuchando es porque son las 4:12 de la madrugada. Eso significa que eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en un momento vamos a seguir conociendo pues algunas de las dolencias que tienen los ponedores de calles y que debido a ellas pues tienen que hacer uso de un fisio, tienen que acudir a rehabilitación. Hoy es el Día Mundial de los Fisioterapeutas.
Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canción. Se tiñen de canciones tristes, rastro huella de los pasos errantes, del buscador de señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más que nuestra ilusión. Solo un recodo más en nuestra ilusión. Brisa suave que acaricia con tu llegada hasta tu partida. Si regresas las mañanas. se visten de alegres canciones. Se disfrazan de sonrisas, son el hálito justo que apaciguará el pulso. Son la broma o la mano del destino. Si tú regresas las mañanas, se visten de alegres canciones. Rastro huella.
Siete minutos pasan de las 4 de la mañana. Hoy una cosa, Silvia, que la verdad estamos aquí hablando y no se me había ocurrido. Hoy hablábamos de si necesitas un fisio, rehabilitación, si algo ha sucedido. Y como que lo estamos enfocando todo a o deportistas o personas ya mayores. Y sí, tú me decías, es que yo tengo 25 años y no lo necesito. Bueno, bien, pero ¿tú alguna vez te has roto algo?
Pues te voy a contar una cosa, nunca me he roto nada, pero tuve un esguince. Yo antes jugaba al baloncesto en el colegio y ese esguince fue en tercero de la ESO, uh-huh, y duró hasta segundo de bachillerato porque dije yo, me libro educación física. Entonces el esguince me duró, claro, no era verdad, pero yo le dije a la profesora que seguía teniendo el esguince.
Pero una sí, cosa, dime. me estás contando, Silvia, eres todo un descubrimiento, puedo decírtelo. Me estás contando sí, de verdad.
Sí, sí.
Que tuviste un esguince, te diste cuenta de que al decir que tenías un esguince te quedabas sin hacer educación física.
Efectivamente.
Y lo fingiste durante 3 años.
Sí, la...
Una vez que se te curó.
Sí.
O sea, bueno, ya estabas curada, pero tú ibas cojeando.
Sí, o sea, yo al principio llevaba muletas. En cuarto de la ESO se me curó, porque los esguinces parece que no, pero tardan mucho
ya,
en curarse.
Ya. Uh-huh.
Y ya en primero de bachillerato, cuando volvimos al colegio, dije, jo, no tengo el esguince, tengo que hacer educación física, invierno, frío... Voy a decir que me sigue doliendo el tobillo. Y seguí con lo del esguince, pero claro, la nota de educación física, pues te puedes imaginar.
¿Se puede ser más noble que confesar aquí en directo ante miles de personas, miles de ponedores, que fingiste durante años un esguince?
Sí, lo estoy diciendo. Espero que mi profesora de educación física del colegio...
Bueno, ahora ya no puede... No, esto no tiene ya ninguna repercusión.
Claro.
Claro, pero... afortunadamente...
Pero sí que me bajó la nota y recuerdo que mis padres me decían, ¿y por qué tienes un 5 en educación física?
Y yo, ¿y tú,
decía,
pues no sé?
No lo sé, no sé.
No lo sé, no sé de qué están hablando. Qué fuerte. Bueno, cuéntanos, sí, algún ponedor que también nos hable, bueno, pues de sus problemas o de espalda, musculares, algún problema de huesos, artritis, porque hoy nuestro temazo del día, a la 1:30 de la mañana, arrancábamos hablando de que es el Día Mundial de los Fisioterapeutas. Y entonces, bueno, pues al hilo de ese asunto, queríamos conocer un poquito la situación de los ponedores. Y ahora, si hay alguno que se ha roto algo, y si ha hecho alguno lo que hizo Silvia de estar engañando, fingiendo la rotura de una pierna, en su caso un esguince, pues también cuéntanoslo. ¿Qué dicen?
Pues mira, vea, Manuel nos dice, los huesos aún van, pero la musculatura, a veces algún dolor de espalda, alguna contractura en el cuello, y claro, ahí lo que hace es ir al fisio.
Uh-huh.
Luego Pedro también nos dice, buenos días, Bea. Yo tengo la espalda muy dañada y una rodilla fastidiada. Desde que voy a Pilates, no lo noto tanto.
Ah, bueno, es que el Pilates, igual que hacer yoga, es buenísimo. para estirar el cuerpo y para mantenerlo en forma y para evitar lesiones incluso.
Pues sí, porque según él le va bastante bien. Vicen nos dice, pues yo tengo artritis, tengo varias operaciones en los dedos de la mano y en las dos muñecas y dolor de huesos, un montón. Y ahora mismo no está yendo al fisioterapeuta, uh-huh. pero sí que se lo está pensando.
Ya.
Luego tenemos a Esther, que nos dice, buenas noches, ponedores. Dos operaciones de columna, una de cervicales, hace 23 años, y otra de lumbares hace 5. Oh. Estupendamente las dos, nos dice, con una vida normal a sus casi 59 años.
Jolín, pero y lleva sigue trabajando. Encima, ¿eh?
Sí, uh-huh. sí, pero dice que se encuentra bien y que sigue trabajando, que espera no tener que volver al fisio, pero claro, la rehabilitación sí que la tuvo que hacer.
La rehabilitación la tuvo que hacer después de las operaciones, es normal. Tenemos también a Pachi, que dice, hace muchos años que acudo a ellos, yo estoy operado de hernia discal y antes de la operación pues me recorrí todos, ahora una vez cada 3 o 4 meses lo hago. También José María, que dice, yo tengo, vea, las rodillas destrozadas. Eso sí, soy un ponedor desde Valencia. De verdad, muchísimas gracias por todos los mensajes que nos estáis dejando. Son las 4 y 21 de la mañana y hoy te voy a hablar en esta hora de un personaje conocido por todos. Si te digo Mickey Mouse, te suena, ¿no? No creo que te esté descubriendo a alguien desconocido. Es el ratón, sin ninguna duda, más famoso del mundo. Una mina para la compañía Disney desde su creación en un tren. Walt Disney iba sentado en un tren e hizo el boceto de este pequeño ratón. Era el año 1928. Una marca que ha terminado siendo conocida por todo el planeta. Y le quedan, te voy a decir, solo 3 meses para dejar de ser propiedad de Disney. De ese modo pasaría a ser, bueno, pues de dominio público. Se le sacaban los derechos de autor, pero solo por el primer dibujo, ¿eh? El primer Mickey, el original, el que era un garabato. Así que se entiende que estos días los abogados de la compañía pues están buscando cualquier resquicio legal para que su rey Midas particular siga siendo eternamente suyo. No solo por el dinero, que también, sino porque este dibujo podría ser usado para cualquier otra cosa, por ejemplo, para una película violenta. Y claro, pues lo mismo a sus creadores no les gusta, a los actuales propietarios del dibujo, pues que se utilizara con esos fines. Bueno, los derechos de este primer ratón que dibujó Walt Disney vencen, como te digo, el próximo año, en 2024. Si te estás preguntando cuál es, pero qué dice Bea del original, bueno, es que el ratón Mickey hay uno, pero hay distintos dibujos, de como le vemos ahora, como le veíamos en los 80, como se le veía en los 70, a como lo dibujó Disney en 1928, ha llovido un poquito. Y se trata de ese, precisamente, del que dibujó el propio Walt Disney. El que ves que sale navegando en un barco de vapor y va soplando. Bueno, pues en Poniendo las Calles, bueno, soplando no, va silbando. En Poniendo las Calles hemos querido saber cómo funcionan estos derechos en España. Javier Fajardo es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Navarra y ha estado en COPE hablando precisamente de esto, del problema de las patentes.
Ha sido causa de muchos conflictos y muchos juicios, pero bueno, esto es más bien propiedad intelectual, bueno, y marca, ¿no? Mickey puede ser estar sometida o está protegida por el derecho de autor y a la vez como marca, si es una marca registrada. Yo creo que está protegido de las dos formas.
Mickey Mouse no deja de ser una marca americana, pero ¿y si lo tuviésemos en España? ¿Cómo funciona el tema de las patentes aquí en nuestro país? Porque al final cada estado es un mundo.
Cada país es un mundo. Europa está bastante armonizada y luego nosotros somos parte de la Convención de Berna, que es del siglo XIX. O sea, somos los países europeos, digamos, parte de un grupo que tiene mucha armonización. Estados Unidos, sin embargo, ha cambiado mucho más de sistema. Ahora es parte de la Convención de Berna, pero desde hace relativamente poco. Entonces, las leyes de Estados Unidos sí que han sido muy distintas. O sea, eso que acabas de contar con Mickey en España sería muy, muy distinto. Pensemos en un equivalente, ¿no? Ahí, en España hay un Walt Disney español, ¿no? Que es un dibujante que hizo el primer largometraje de dibujos animados español en el año 45, Garbancito de la Mancha. Yo no lo he visto, pero vamos. Bueno, pues en España, el dibujo estaría protegido como todo dibujo, si es original. La película, por supuesto, también está protegida como derecho de autor. Pero lo que pasa es que aquí la forma de medir la duración de los derechos de autor, del derecho de explotación, empieza a contar solo a partir de la muerte del autor. Es decir, que no se tiene en cuenta cuándo se distribuyó la película, cuándo se produjo, sino cuándo falleció su autor. Por lo tanto, si a Walt Disney le aplicáramos la ley española, Walt Disney falleció en el 68, pues habría que empezar a contar 70 años después, concretamente en su caso, 80 años después de la muerte de Walt Disney. No perdería los derechos, todavía le quedaría mucho tiempo para perder los derechos.
Otra cosa que suele ocurrir mucho es que aunque tú seas el inventor de un producto, un país en el que quieres venderlo, te quita la patente. Esto ha ocurrido más de una vez.
Lo que pasa es que las patentes funcionan muy, muy distinto que el derecho de autor. El derecho de autor, sobre todo en Europa, tiene un doble componente, los derechos morales, que son esenciales, indisolubles, van unidos a la persona del autor, no los puede vender, no puede renunciar a ellos, etcétera. Y otra cosa son los derechos de explotación, que sí que puede ceder, ¿no? Y que son los que tienen un plazo de duración. Sin embargo, las patentes no es así. La patente, uno puede vender su patente a la empresa o puede ser la empresa la titular de la patente. Las patentes duran mucho menos. Es decir, el derecho de autor y derecho de patente son totalmente distintos. Cuando hablamos de una invención, lo que has mencionado de la electricidad o del cubo de Rubik, esos son inventos, patentes. Es necesario patentarlo. Si uno no lo patenta, pues no está protegido. Sin embargo, para los derechos de autor es lo contrario. Uno está protegido aunque no lo inscriba.
Claro, y es que muchos no sabemos que si, por ejemplo, escribimos un poema o hacemos un dibujo, podemos registrarlo.
Por supuesto, en el registro de propiedad intelectual. Es muy fácil, hay que cubrir un impreso y pagar las tasas, que son, pues yo qué sé, 30 euros. Para un libro es muy fácil, muy frecuente hacerlo. Si es un artículo de prensa, pues lo normal es no hacerlo, pero no hay ningún problema. Como eso está sometido a protección por la ley de propiedad intelectual, el derecho de autor, no hace falta inscribirlo. Es decir, usted está protegido como autor, si tiene suficiente originalidad, el hecho mismo de haberlo producido. No hace falta que esté registrado.
Muchas veces creemos que el hecho de colgar algo en Internet hace que cualquier persona pueda usarlo sin nuestro permiso, y no es así.
El derecho a la autoría, el derecho a que si se reproduce, digan el nombre del autor, es un derecho moral. Entonces, claro, si uno lo cuelga en Internet, pues en una página de acceso abierto a todo el mundo y con determinadas características, en cierto modo está autorizando que cualquiera pueda copiarlo y reproducirlo, pero citando el nombre. Lo que no pueden hacer es copiarlo y reproducirlo sin citar el nombre.
Pues ya sabes, si algo es tuyo, de tu creación intelectual, es tuyo siempre. Tienen derecho a usarlo si no lo registras, eso sí. Pero la autoría es para siempre. Y ahora a las 4:27 de la mañana, nosotros seguimos poniendo las calles.
Started. I called you up, but you weren't there, and I was broken-hearted. Hung up the day the boss is so demanding. Open the door up and to my surprise there you were standing. Who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble and I'm so glad that I am winning. We've come a long way and yet this is only the
de la mañana, son las 3:31 en las Islas Canarias y se nos acumulan los juegos en el programa. Ahora tenemos que hacer la parodia de película, es la primera vez, yo llevo ya unas cuantas temporadas metiéndome en la piel de algunos personajes conocidísimos por todos y haciéndolo realmente mal. Pero ¿sí? Me lo estoy pasando pipa. Yo creo que habré hecho dos o tres escenas dignamente. Todo lo demás pues es para llevarlo al Festival del Humor, porque claro, no hay por dónde cogerlo. Pero es que se nos acumulan, como digo, los juegos, porque ahora tenemos que recordar que estamos ahí con el juego del podcast, que es muy importante. ¿Qué es lo que hemos hecho, Silvia?
Pues lo que hemos hecho ha sido...
En esta semana, a ver, cuenta.
En esta semana ha sido hacer un juego del podcast, que es que se tienen que escuchar los ponedores el programa... pero en diferido.
Sí.
Entonces, habrá una hora del programa en el que van a aparecer durante a lo largo de la semana cinco palabras relacionadas con una temática. En este caso, como hemos empezado la temporada, pues hemos colocado cinco tipos de palabras relacionadas con poniendo las calles.
Perfecto.
Así que si quieres jugar con nosotros y ganar un premio, solamente tienes que entrar, como te he dicho, en cope.es. Te pones en poniendo las calles, escuchas el programa todos los días. Y cuando tengas esas cinco pistas, nos las tienes que decir en orden y mandar una nota de voz al 662-942-605.
Es muy importante, en orden, ¿eh?
La en orden,
el lunes,
sí.
El martes, el miércoles, así hasta el viernes. Y te puedes llevar un regalo del programa, ¿vale? ¿Ha quedado claro a qué número de teléfono lo tienen que mandar, no?
Pues si quieres lo repito, 662-942-605.
Pues ala, ya está dicho y ahora sí, 4:33 de la mañana... Nos metemos en la piel de unos artistas. Vamos con ello.
Papá, esto es feísimo y huele mal. Quiero ir con mamá.
Sí, ya iremos, sí.
Tengo hambre.
Ya comeremos.
Y esos hombres son malos, gritan mucho.
Claro, gritan, porque el premio es grande. Un tanque bueno, ¿eh? Lo quiere todo el mundo. Tienen que ser duros, ¿eh?
¿Puedo ir a ver a mamá?
Cuando acabe el juego.
¿Y cuándo se acabará?
Debemos ganar 1000 puntos. Quien gane 1000 puntos gana el carro blindado nuevo.
No me lo creo, ¿nos van a dar la merienda?
La merienda solo hay que pedirla. Aquí son todos amigos nuestros. Mira quién está aquí, es...
Bartolomeo.
Bartolomeo, te quiero preguntar una cosa, perdona. ¿Ya ha pasado el chico que llevaba el pan y la mermelada? Vaya hombre, hemos llegado tarde por un segundo, qué lástima. Pero vuelve a pasar otro para un segundo turno y traerá de todo, ¿eh? Bueno, pasará. Pues así hemos hecho la parodia de cine, al menos la primera parte, porque este es el ensayo general. Silvia, a las 4 de la mañana hacemos el ensayo general que lo hacemos en directo. ¿Sí? Y luego ya vamos con la buena,
la
que
buena
es la de las 5 de la mañana.
Sí.
Nada, ponedor, si aún así ya con el ensayo sabes perfectamente a qué película pertenece esta escena que nosotros acabamos de interpretar, pues lo único que tienes que hacer es llamarnos al 950-60-06, que como sabes es el teléfono gratuito del programa. Y ahora sí, sin más dilación, Silvia, hoy estás triunfando por todo lo alto. Estás haciendo de todo.
De todo, ya bien o mal, bueno, pero aprendiendo sobre todo.
Aprendiendo sobre todo. Cuando uno sí empieza, por regla general, hace más cosas mal que bien.
Qué bien, sí.
Pero es que tú sabes lo que yo suelo decir.
¿El qué?
Dame a alguien que haya hecho algo mil veces, a alguien que haya hecho algo una vez bien. Yo prefiero que lo hayas hecho mil veces. Con lo cual,
sí,
dentro de dos semanas lo vas a hacer bordado.
Muchas
y ahora
gracias,
tienes que
Bea
entrar en el Pasan Cositas,
sí,
que yo creo que ocurren cosas extrañas por el mundo y tenemos que saberlas.
Sí, tenemos que saberlas. Bueno, Bea, seguro que te suena esta banda sonora.
Esta serie.
Yo veía esta serie, sí, en Clan TV, me acuerdo. La veía con mi abuela.
Es historia de nuestro país, historia de nuestra televisión, y creo que he visto dos capítulos sueltos, no llega.
¿En serio?
Pero no entiendo por qué. O sea, yo he visto Médico de Familia, he visto Farmacia de Guardería, he visto Los Serrano, he visto, no, Farmacia de Guardería, no, Farmacia Abierta, ¿cómo era? Farmacia
de
Guardería.
Yo esa no sé cuál es.
Madre mía, 4:36 de la mañana, despierta, aquí una señora está despierta desde las 2 de la tarde. Así que lo raro es que no acabe, pues eso, diciendo alguna que otra tontería más. Farmacia de Guardería, yo recuerdo Los Serrano.
Los Serrano era muy bueno.
Recuerdo Al Salir de Clase, de Cuéntame, dos capítulos.
No. Es que es complicada seguir esa serie, como tiene tantas temporadas.
Ya, bueno, pero podía haber visto una o
sí
dos, pero es que no he visto ninguna.
Pues,
¿y qué es lo que ocurre con ella?
Bueno, te pongo esto porque este miércoles ha sido el último día de rodaje.
¡Hombre!
Sí, sí.
Están entonces de despedida.
De despedida, 22 años después del estreno de la primera temporada, 22 años. Es que, aunque cueste creerlo, la familia Alcántara...
Se han hecho mayores todos,
sí,
allí, grabando la serie.
Tal
como
cual
yo, poniendo las calles, me estoy haciendo mayor. Pues esto igual.
No, hombre, Bea, está muy bien. No te preocupes.
Muchas gracias, Silvia. Gracias por el piropo, se agradece. Cuando una ya está desfalleciendo de sueño, al menos te animan.
Pues sí. Es que, exacto, aunque nos cueste creerlo, la familia Alcántara llegó a nuestras vidas un 13 de septiembre de 2001. Han pasado más de dos décadas desde ese primer episodio.
En 1968 yo tenía 8 años. Ahora dicen que 1968 fue un año revolucionario. Y lo fue, por lo menos para mí. La verdad es que en 1968...
Ana Duato, la actriz que hace de Merche, la madre de familia en la serie, ha dicho que es un día con una mezcla de emociones, pero sobre todo con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Esta entrega número 23 empezó su rodaje el 12 de junio y se ha prolongado 61 temporadas entre Segovia, Madrid y Guadalajara. Y también Toledo. Pero es que esta última se graba muchísimas escenas en el plató de Pinto, justo en el salón de la casa donde transcurría toda la historia.
¿Eh?
Y como tú has dicho antes, es que en esta serie hemos visto crecer a los personajes.
Bueno, es que yo no la he visto la serie, pero los conozco perfectamente, sé quiénes son los protagonistas, sé de qué va la historia, es archiconocida por todos. Sí. Mi pregunta es, ¿a qué año han llegado?
Pues han llegado al año 1994.
Al 94, yo creo que nos pillaban, pues llevaban un ritmo, un momento.
Creo que en esta última temporada
llegan
sí
al 2023.
No sé si al 2023, pero por lo menos el 2020.
Hombre, también te digo, es que
difícil,
si empezaban en el 68
ya
y ellos tenían ya una edad, hacen que tenían una edad, y los vas a llevar al 2023...
Es que no da para
muy,
tanto.
Muy, muy mayores, muy mayores.
Totalmente.
Desde luego. Bueno, pues nada, después de 22 años me cuentas que se ha terminado esta serie,
sí,
pero podremos ver esta temporada, ¿no? Durante
el año que viene.
El próximo año.
El próximo año.
Pues nada,
sí,
estaremos
sí
ahí expectantes.
Pues sí. Bueno, Bea, también ahora vamos con otra cosa y es que las bodas son de las mejores fiestas. Bueno, a mí me encantan, aunque no he ido a muchas todavía.
¿Tú te vas a casar?
Sí, yo quiero casarme.
¿Y me vas a invitar?
Hombre, pues sería muy guay, yo te invitaría, vamos.
Yo soy la reina de las fiestas. Si a mí me invitas a tu boda, la levanto, serio? Vamos.
Oye, pues
acaba
entonces,
siendo
sí.
El fiestón.
Pues sí, me quiero casar en Asturias.
Ay,
¿te vendrías?
Me encanta, hombre, claro.
Ah, pues genial.
Pues si es sí. Que me encanta.
Pues,
¿tienes familia allí o qué?
Toda mi familia es de allí. Solo que, bueno, yo soy de Málaga porque viví en Málaga de pequeña y ya me quedé ahí mi adolescencia y como que ya me echo un poco de Málaga.
Pero realmente vienes de Asturias.
De Asturias.
Uy, pues me encanta.
Sí. Pues cuando quieras te traigo unos cachopos o un queso.
Uy, lo que quieras. Aquí de comer, no hables en poniendo las calles de traer comida porque entonces te vamos a pegar una paliza.
Pues un día lo traigo. Como te digo, las bodas, pues eso, a mí me encantan. Porque además celebras el amor, la felicidad, encima con tus amigos o tu familia.
Son
claro.
Bonitas, sí, a mí también me gustan.
Pues imagínate cómo está todo el mundo y lo que nos gusta una fiesta aquí en España, que en Valencia han decidido celebrar una boda falsa solo para montar una fiesta.
Ya se siente historias.
A mí hay veces que me dan ganas.
Sí, ¿verdad?
De montar una boda falsa para reunir a todo el mundo y pasármelo pipa.
Oye, pues sí.
La mía casi no la disfruté, con los nervios. ¿No? Ah. ¿Sabes qué ocurre? Que cuando tú preparas una boda es agotador, estás muy cansada. El día de la boda que te dice todo el mundo, disfrútala ya, pero es que te levantas, los nervios, el vestido, no me da tiempo, vísteme ya, vamos a las fotos, sal de las fotos, llega el convite, estáis comiendo todos bien, pero está todo rico, no, pues hay un problema, pues la carne no sale, pues espérate, porque esto tal, porque esto cual, y cuando te quieres dar cuenta, a la una de la mañana dices, uy, qué bien me lo estoy pasando ahora, y se corta la música.
Oh, no. O sea, que se te pasó rapidísimo.
Volando.
Ya, eso dicen que el día de la boda se pasa súper rápido.
Volando. Así
bueno,
que
repetir.
Estoy por celebrar otra para disfrutarla y no preocuparme de nada.
Celebra otra. Bueno, no sé cuánto tiempo llevas casada, pero a lo mejor dentro de un tiempo puedes celebrar.
Pues 14.
Wow, qué guay. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, pues como te cuento, esto lo organizó, esto es una locura, claro, pero lo organizó un grupo de amigos que decidieron sortear además los roles. Uno era el novio, otro la novia, los invitados, padrino, madrinas, testigo, vamos, de todo.
¡Qué maravilla!
¡Es una fiesta!
Es una fiesta.
Como si nosotros ahora cogemos y digo, Mariano el novio, Silvia la novia, y hacemos una fiesta.
Sería
oye, tenemos aquí a los invitados también, tenemos a más técnicos,
sí,
nuestro
¿verdad?
Compañero de web, Nieto, que le tenemos ahí dando la tecla... Tenemos a Herrera en COPE.
Sí, los de informativos.
Sería interesante.
Carlos Herrera podría ser también...
El que oficie la boda, ¿qué te parece?
Anda, pues sería muy chulo.
Con una voz como la de Carlos Herrera...
No quedaría nada.
Molaría, ¿eh?
Sí, sí. Pues, ¿tú te imaginas darte el sí quiero y ni siquiera conocer a tu pareja?
Pues, a veces me sorprendo de haberlo hecho con alguien con quien conocía, tú imagínate, alguien a quien no conozco.
Es que claro, el novio decía que le tocó por sorteo a él, pues le tocó ser el novio y que ni siquiera conocía a los invitados. Entonces
qué
era
mal
como...
rollo.
Sí, sí. Pero al final esto para ellos era lo de menos, porque lo que querían era disfrutar de una buena fiesta... Y bueno, había hasta suegros también en la boda y se llevaban bien.
Sí, claro, o sea, tenían todo el atrezo. Era como una compañía de teatro, pero para celebrar una boda y tener una fiesta.
Sí, pues el novio se llamaba Vicente de Santes y es el que, bueno, él es guionista de musicales.
¡Anda!
Sí, sí, y dice que se sentía en una de sus obras.
¡Bravo, bravo, 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 bravo!
Perfecto,
bravo.
Pues sí, una señor. Boda curiosa que no era una boda, que lo que realmente era celebrar un fiestón. Nos vamos a escuchar música. ¿A quién tenemos hoy? A mí me encanta.
Pues hoy tenemos a David
temazo.
Bisbal. Sí, sí, esto es un temazo. Y te lo pongo, Bea, porque ha presentado un documental que va sobre su carrera musical y su vida. Se estrenará el 17 de octubre. Y durante esta presentación ha contado que se hizo viral un tuit con información falsa. Era muy fake el tuit. Lo peor es que decía que David Bisbal estaba haciendo de vientre en un andén del metro de Madrid
bueno,
mientras cantaba. Sí, sí.
Mira, se montó.
Se montó una.
Un usuario de Twitter envió un tuit a Metro de Madrid diciendo... Sí. Acabo de encontrarme a David Bisbal defecando en un andén del metro. Metro de Madrid preguntó a David Bisbal si era cierto que le habían visto. Y de verdad que todo muy, como dicen ahora, muy hardcore, ¿no?
Sí,
todo muy duro, muy tremendo.
Muy tremendo.
Bueno, era mentira, obviamente, y en la presentación del documental, pues David Bisbal ha hablado de ello.
Sí, y se reía de la situación y dice que, bueno, que las cosas te las puedes tomar de mil maneras, pero bueno,
y una
que
de ellas es con sentido del humor. Perfecto, pues escuchamos a David Bisbal, Ajedrez.
Cuando
yo te echo de menos, pero cuando digo adiós, tú dices sola de nuevo. Tantas vueltas, que ya perdí la cuenta. De las veces que muero por verte.
Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Entradas Díaz y Puigdemont han alcanzado un acuerdo, dicen, han pactado en un comunicado conjunto, comillas, explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto en Cataluña. Claro, la pregunta es, cuando hablan de soluciones democráticas, ¿a qué se refieren?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
...4:46 de la mañana, si algo tenemos los ponedores es la gran suerte de poder disfrutar del cielo que nos ofrece la noche. Eso no lo puede decir cualquiera. La gran bóveda celeste es todo un mapa de información que además nos ubica en el universo. Te voy a pedir que mires hacia arriba, si te encuentras en la calle, en el exterior, que hay muchos ponedores que sé que lo están, y si no, intenta asomarte a la ventana. Vamos a hablar con una persona que nos va a ayudar a mirarlo de verdad, a mirar el cielo como se tiene que mirar. A ver qué son esos pequeños puntos lumínicos que tanto nos gustan. Él es Fernando Ruiz, el padre prior del monasterio del Olivar. Se encuentra situado cerca de un pequeño pueblo de Teruel, Estercuel. Y ya le damos las buenas noches. Fernando, bienvenido.
Muchísimas gracias, Bea. Encantado de hablar contigo en esta madrugada y de ayudar a poner un poquito las calles.
Gracias, de verdad, por estar con nosotros. Hoy es una madrugada especial. ¿Por qué?
Pues porque nosotros, cuando nos levantamos de madrugada y miramos hacia el cielo, pues podemos ver lo que verán el común de los mortales, los que se acuestan a medianoche o un poquito antes, lo que verán dentro de meses. La Tierra tiene su rotación, que nos permite ir viendo, pues en cuanto nos ponemos de espaldas al sol, pues unos 180 grados de visión, y vemos allí constelaciones y estrellas. Pero a medida que avanza la noche, este horizonte se va desplazando. No porque la bóveda gire alrededor nuestro, como pensaban los antiguos, hasta el giro copernicano, hasta que Copérnico nos explicó que era la Tierra la que giraba sobre sí y alrededor del Sol. Entonces, haciendo este giro, vamos a ir viendo las estrellas que están más hacia el este. Las estrellas que salen por el este, por el oriente, y que se van a poner por poniente occidente dentro de unas horas. Entonces, esto es el horizonte que se verá al anochecer dentro de unos meses, cuando la Tierra haya hecho su giro alrededor del Sol. Y ahora, en otoño, pues eso nos despierta un panorama maravilloso que muchos de nuestros ponedores van a ver si miran hacia el este.
Fíjate qué especial es esta madrugada. Nos adelanta en el tiempo y esto es un poco mágico, porque vamos a situarnos correctamente. En el caso de los ponedores que no tienen contaminación lumínica de ningún tipo, lo tienen mucho más fácil. Miramos al cielo y ¿qué es lo que podemos identificar a la primera?
Sí, muy bien. Vamos a ver. Nosotros tenemos un cielo maravilloso y limpio porque Teruel tiene poquísima contaminación lumínica y nosotros además estamos a 4 kilómetros del pueblo de Estercuel. Pero incluso desde la ciudad van a ver estas maravillas. Si miran hacia el este, verán bajito cómo se alza Orión, distinguible perfectamente por esas 3 estrellas que están en línea recta y que además son una maravilla, son súper gigantes azules que están a unos 1000 años luz, lejísimos, y que vienen flanqueadas arriba a la izquierda por una estrella de color amarillento que es Betelgeuse, que hay que aprovecharla porque en cualquier momento puede hacer una supernova y puede llegarnos el efecto de la supernova y después desaparecerá. Y abajo, por otra estrella que se llama Rigel. Eso forma una especie de gigante que tiene su cinturón con estas tres estrellas y que es lo que nosotros vemos pues como un gigante de la mitología en todas las culturas del mundo. Todas han hablado de esta figura del cielo. Además de esto, los que estén mirando ya más adelante verán salir Sirio, que es una estrella potentísima, y en estos días tenemos dos maravillas en el cielo que no siempre están allí, que son Venus, que durante estos meses es estrella matutina, brillantísima, justo en el este, muy bajita, sale pues ahora sobre las 5 y algo, y ya sobre las 6, si tienen cielos limpios, si no es imposible, pues pueden llegar a ver con prismáticos un cometa, el cometa Nishimura, que estamos disfrutando mucho en estos días.
Qué bueno. Estamos escuchando a Fernando, que habla con una familiaridad increíble, pero a los que no tenemos ni idea de astronomía nos cuesta identificar todo esto, y es que él lleva muchos años leyendo la bóveda celeste. Esto no se aprende de un día para otro. ¿Qué les lleva a personas como usted hacia este conocimiento?
Lo que nos ha llevado es lo mismo que a toda la humanidad, la fascinación. El estar ante la naturaleza y no asombrarse significa que uno tiene el corazón muy duro. Y no solamente nos fascinan pues los campos cultivados, los bosques, los animales que aparecen de vez en cuando delante de nosotros, sino también las noches. Y ya desde que llegué yo aquí de novicio, sabíamos que el cielo aquí era maravilloso e increíble. Y luego cada uno pues va buscando desde su experiencia. Yo tenía la fascinación del cosmos desde pequeño, hice física, ingeniería industrial porque no podía hacer físicas, y bueno, pues luego se cruzó Dios, me hice fraile mercedario y sacerdote, pero siempre quedó la fascinación por el cosmos. Y hace unos años, cuando regresé aquí, pues seguí investigando. Compramos el primer telescopio y cometimos el error de mirar una noche Saturno. Y cuando ves Saturno, pues nunca lo olvidas más. Y ya empezó la idea de formarnos y de compartir el telescopio, de compartir la cámara fotográfica, de comprar un telescopio más potente, de formarnos con la Fundación Starlight. Y gracias a ellos, pues bueno, dimos un salto de calidad, porque la Fundación tiene un programa para formar a monitores astronómicos que enseñen el cielo con conocimientos, con calidad, con ese puntero láser que te permite entender bien las constelaciones. Y ahora, pues bueno, pues son en agosto han sido más de 600 personas las que han estado en observaciones guiadas por nosotros. Ahora ya es normal, aquí es normal venir y decir, vengo unos días a descansar y a estar tranquilo, pero ¿cuándo hay observación de estrellas en una de estas noches? Y esto es lo que hacemos y combinamos con toda naturalidad.
¿Por qué tengo que contar que en este monasterio del Olivar, en Estercuel, en Teruel, nos podemos, creo que, incluso alojar y apuntarnos a las visitas guiadas que realizan para observar el cielo y también para asistir a sus talleres? Fernando, una cosa, ¿es que ese paraje en el que vosotros os encontráis es un lugar especial para esto?
Sí, todo Teruel. Bueno, y muchas de estas zonas que ahora llaman equivocadamente la España vaciada, pues son zonas muy indicadas para ver el cielo. Si además se nos cruza el problema de la sequía, pues tenemos muchas noches despejadas. En estas zonas, pues bueno, ver el cosmos es natural. Ya te digo, mucha gente paseaba, o en Aragón es costumbre que para las Perseidas la gente suele salir a la era para tumbarse allí y ver pues cómo van cayendo las estrellas fugaces y contemplar el cielo. Entonces, esto es una actividad normal, pero es que también tenemos que tener en cuenta, y lo solemos decir, que una dieta pobre en estrellas, si no le dedicamos un poco de tiempo a las estrellas, pues seguramente provoca un estrechez de miras, provoca también falta de capacidad para soñar, provoca irritabilidad y desesperanza, porque cualquier problema nos parece que es gigantesco. Pero cuando empiezas a mirar y empiezas a hacer cuatro cálculos para ver a qué distancia está Altair, una de las estrellas más cercanas del verano, o ahora cuando salga Sirio, que está más cerca, a qué distancia está Sirio, empiezas a hacer un poco de perspectiva y dices, si este es el tamaño del universo y estos son los tiempos y las cantidades, qué pequeñitos somos y qué pequeñitos son nuestros problemas. Porque como máximo los problemas tienen el tamaño del que tengo yo y durarán lo que tengo yo. Mis problemas seguro que en 50 años están acabados, yo que ya he pasado bastante de los 50. Así que el mirar las estrellas y volver a conectarnos es algo yo creo que necesario para recuperar equilibrios y tener un poco de perspectiva frente a los problemas que nos van magnificando por aquí o por allá.
Tomamos nota de esa dieta pobre en estrellas que tiene malas consecuencias, ya lo has escuchado, y además nos ayuda a relativizar nuestros problemas y a tener una perspectiva más real. Es que no nos podemos olvidar que como buenos ponedores de calles tendemos más a mirar hacia abajo, al suelo. Le voy a pedir que nos dé unas claves para introducirnos en el mundo del cosmos, de la astronomía. Esto no es fácil.
Bueno, vamos a ver, yo estoy seguro de que muchos de los ponedores que os escuchan conocen también las estrellas, sobre todo cuando se conduce. Cuando se conduce y sobre todo cuando haces la misma ruta, te vas fijando que durante un tiempo, durante unos meses, tienes allí algo brillante que quizás no sabes lo que es, quizás no sabes qué es Júpiter, quizás no sabes qué es Sirio, pero hay estrellas que te llaman la atención. Y yo creo que ahí empezamos todos, el asombro. A partir de ahí, hoy en día, tenemos toda la información disponible. Quizás lo que hay que hacer es encontrar un caminito para aprender. Y entonces hay yo creo que dos vías. Una, la de la propia investigación, y para eso uno se baja al móvil un programa de mapa de estrellas, que hay muchos y muy buenos, y que además, si tienes el teléfono bien calibrado con la brújula, pues lo pones en el cielo y orienta el mapa tal como lo pones y te va indicando. Lo único que hay que tener es la perseverancia de aprender, porque si no es como Google Maps. Llegas a cualquier parte de España, pero luego que no te digan cómo has llegado o por dónde tienes que ir porque no te lo aprendes. Necesitas practicar. Entonces, un mapa de estrellas, leer algunas cosas y tener la voluntad de decir, venga, va, ya tengo localizada pues a Sirio. Pues todas las madrugadas, cuando salgo a la misma hora, miro a ver si está allí Sirio y cómo va evolucionando. Y en poco tiempo uno empieza a situarse. Si luego además le añades unos prismáticos y empiezas a buscar objetos interesantes en el cielo, pues mucho mejor. Y la otra vía es acudir a algún sitio donde expliquemos las estrellas. Pueden ser asociaciones de astronomía, que hay muchas, pueden ser personas que enseñan las estrellas. En Madrid es famosa la persona que lleva su telescopio a una de las glorietas y la gente acude a mirar por el telescopio. O, bueno, pues lugares de astroturismo, especialmente aquellos que están certificados como Starlight y que vamos haciendo actividades y las vamos publicitando. Nosotros tenemos gente que empezó viniendo a las actividades, hay un muchacho de 16 años que ahora es monitor Starlight reconocido y que, bueno, pues empezó escuchando, comprándose un puntero, explicándoselo a sus primos y ahora sabe más que yo.
Pues los ponedores hemos tomado nota. Estercuel en Teruel, allí está el Monasterio del Olivar. Gracias de verdad por habernos acompañado. Estoy segura de que más de uno ha sentido la llamada de la astronomía. Gracias. Quizás hablemos
pues
en alguna otra ocasión.
Y bajo las estrellas nos veremos.
Perfecto. Nosotros hemos llegado así a las 4:57 de la mañana. 58, mirando al cielo. Escuchamos a Coldplay. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tell. In the sky. Bueno, si te acabas de incorporar, ponedor, te damos los buenos días. Si llevas con nosotros desde la 1:30, te pedimos que no te vayas, porque en esta cuarta hora vamos a hablar con Polo Nández, un joven músico que está sorprendiendo con su talento. Antes, eso sí, actualizamos la información, lo hacemos con Juan Andrés Ruber.